Lo escuchamos en Tele 13 Radio.
Bueno, ¿y qué factores en la vida diaria nos provocan tal vez esa sensación de ansiedad más comúnmente? Vania Martínez es psiquiatra, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de los adolescentes y jóvenes. Y está hoy también con nosotros aquí en Doble Clic. Vania, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ramón.
Vania, la vida que llevamos hoy día, los acontecimientos que de pronto nos agobian, las noticias que lamentablemente en este último tiempo son difíciles, especialmente en el plano de la seguridad, ¿todo eso ayuda a que nosotros desarrollemos tal vez estas sensaciones y estos cuadros de ansiedad?
Sí, ahí yo creo que hay que distinguir lo que es una ansiedad esperable o adaptativa de lo que puede ser una ansiedad que ya pasa a ser patológica o preocupante o por la cual habría que consultar. Porque, por ejemplo, si vemos que hay una situación de inseguridad, vemos ciertas noticias, quizás es esperable que tengamos esta emoción que nos ayuda a actuar, una emoción que adaptativamente nos debiera ayudar a huir del peligro o a enfrentar el peligro. Cuando pasa a ser un problema es cuando nos paraliza, ¿ya? O cuando los síntomas que tenemos son tan intensos que no nos dejan pensar en distintas opciones para enfrentar ese peligro inminente. O también puede ser que la ansiedad sea patológica cuando en realidad no existe ese peligro y nosotros lo agrandamos.
Ah, perfecto. Comparado y guardando todas las proporciones, como cuando la adrenalina que corre por tu cuerpo. Si la adrenalina te mantiene bien hecho, bien ejecutada, bien manejada, te mantiene alerta, atento y te permite responder rápidamente, eventualmente, ante una amenaza. Distinto es cuando te paraliza y queda, no puedes hacer nada.
Claro, puede ser una amenaza de la cual hay que huir y también puede ser incluso enfrentarse a ciertos desafíos. Por ejemplo, muy pronto estudiantes van a dar la PAES,
Claro.
¿cierto? Que es la prueba para entrar a la educación superior. Entonces, es esperable que frente a esa situación haya cierto nerviosismo, haya cierta preocupación, pero eso debiera ayudar a activarse. Frente, por ejemplo, a los deportistas, que ahora estamos en los Juegos Panamericanos ante los otros, ¿cierto? Frente a una carrera, frente a una competencia, es esperable que haya esta cierta nerviosismo, preocupación, pero si esto es tan intenso que me impide cumplir mis funciones, si es que me bloqueo, por ejemplo, y me quedo en blanco frente a mi actuación, ahí es donde pasa a ser un problema.
¿Qué relación, diferencia o similitud, o si es una extensión de aquello, es cuando uno dice tiene una persona que presenta tal vez alguna sintomatología que se asocia a un ¿cómo se llama? Un cuadro de pánico.
A los trastornos de pánico,
¿Sí?
las crisis de pánico son también dentro de los trastornos de ansiedad, las crisis de pánico se caracterizan por vivir intensamente este miedo, pero por un periodo breve, que en general es 10 a 15 minutos, en que la persona incluso siente que le está dando como un ataque del
Claro,
corazón,
cree que se va a morir.
entonces se le acelera el corazón, le falta el aire, transpira, tiene pensamientos de que algo terrible está ocurriendo y después puede quedar una sensación también de mayor nerviosismo que incluso se llama ansia anticipatoria cuando se siente esa sensación de que podría volver a darme esta crisis, pero la crisis en sí es bastante breve. Entonces, es uno de los trastornos de ansiedad, la crisis de pánico, y hablamos de trastorno de pánico cuando estas crisis son recurrentes en el tiempo.
Ya, ¿cuándo una persona puede darse cuenta que tiene tal vez alguno de estas situaciones, pero que pueden ser tal vez más fácilmente manejables, pero que se da cuenta que tal vez estas situaciones le provocan en su interacción social problemas? Me explico mejor. Hay personas que tal vez todos hemos escuchado que se autodefinen como demasiado ansiosas. Y lo traducen de la siguiente manera. Es que, mira, yo me quedo pegado, no puedo esperar esto, porque le pedí no sé a quién que hiciera tal cosa y lo llamo 3, 4, 5 veces, lo hiciste, lo hiciste, y tú le dices, no, tranquilo, se lo voy a hacer. Se queda como pegado en eso. Y empieza a generar problemas con interpersonales porque la otra persona me dice, ya, pero córtala, si ya me dijiste una vez, no me digas 4 veces. ¿Cuál es la diferencia entre eso, si eso es ansiedad o tiene otro nombre, a otra situación que sea tal vez de mucho más gravedad?
Claro, a ver, eso podría darse cuando la persona necesita mantener el control. Entonces, mantener el control significa también quizás desconfiar de las otras personas de que van a cumplir y por lo tanto, entonces ahí estar diciendo, bueno, lo hiciste, no lo hiciste. Esto también puede tener que ver con las experiencias previas que se haya tenido, dificultad de liderazgo, de manejar los equipos. Así que, bueno, no sé, Ramón, si estabas pensando en alguien en particular.
En varios en particular.
En varias personas, sí, porque yo también a veces me identifico con eso de que hay cosas, por ejemplo, no sé si hay una, supongamos que hay un, nosotros hablamos mucho de los deadlines ahí en la universidad, ¿cierto? La fecha claro. final, o sea, hay que entregar un informe para tal fecha. ¿Qué es lo que es adaptativo? Esperable que nos pongamos de acuerdo en el equipo, ¿quién va a hacer qué tarea? Ya, tú recuerda que me tienes que entregar esto y esto y otro, y confiemos en que el resto lo va a hacer. Pero finalmente, si hay una persona que es responsable y tiene que ponerle la cara, va a tener que estar ahí cateteando, ¿cierto?, a que se cumpla. No necesariamente eso es patológico. O sea, es un problema. Es un problema y trae conflictos, en por ejemplo, en un equipo de trabajo, cuando es exagerado. Por ejemplo, no sé, el trabajo hay que tenerlo 4 meses más y hay una insistencia para hacer las cosas en ese mismo día y además no tener espacio para el tiempo libre y el ocio, y etcétera. Así que ahí habría que ver como los casos en particular. Pero muchas veces se ocupa la palabra ansiedad coloquialmente en distintas maneras, como por ejemplo la gente dice estoy ansioso porque tiene muchas ganas de comer, ¿ya? Tengo ansiedad porque estoy comiendo mucho, y eso no necesariamente es ansiedad. También ahí habría que ver si es que hay, por ejemplo, síntomas de trastornos de la alimentación, o incluso esto podría tener que ver con un trastorno del ánimo, porque ansiedad y depresión también pueden ir de la mano.
Ah, sí.
Sí, nosotros hicimos un estudio de 2.000 estudiantes de colegio y encontramos de los que cumplían síntomas, criterios para tener depresión, más de la mitad tenían ansiedad. Y de los que cumplían criterios para ansiedad, más de 3/4 además tenían depresión. Entonces pueden ir de la mano. El principal síntoma de la depresión es el bajo ánimo, la poca energía, el no disfrutar de las cosas de las que se disfrutaba antes, incluso irritabilidad. Y el principal síntoma de la ansiedad es la excesiva preocupación, el nerviosismo, la inquietud. Pero hay cosas que comparten, por ejemplo, problemas para concentrarse, podría ser un cuadro o el otro, ¿ya? Por ejemplo, también esta dificultad para relacionarse con otras personas, porque en el caso de la depresión la gente se aísla, en el caso de la ansiedad también evita a veces ciertas situaciones sociales. Entonces es importante que cuando uno sospecha que hay una depresión, además evalúe si hay ansiedad, y al revés también, si sospecha que hay ansiedad, además evalúe si hay síntomas de depresión.
Muy interesante. ¿Cuándo una persona puede darse cuenta uno mismo de que la situación ha pasado un límite en que necesita una ayuda, o esto se da porque las otras personas, el ambiente cercano, nuestra familia, se da cuenta de que está haciendo algo que ya requiere una cuestión mayor?
Pueden ser las dos cosas, o sea, la misma persona puede darse cuenta, y de ahí yo creo que es importante que eduquemos. Ya nosotros en IMAE, que es el centro que yo dirijo, tenemos una página web donde ahí tenemos harta información educativa, videos que hemos hecho también para explicar qué es lo que es la depresión, la ansiedad y otros problemas de salud mental. Ahí les voy a dejar la tarea para ver si es que nos ayudan a seguirnos también en las redes sociales. IMAE, IMHAY. Yeah. Y entonces, por ejemplo, en el caso de que la persona esté con síntomas que son intensos, que permanecen en el tiempo, que le dificultan su funcionamiento, por supuesto que hay que consultar. Ahora, si otra persona te dice, mira, no te he visto bien, que si te conoce y te quiere, probablemente lo vas a tomar bien, ya de que te diga, mira, en realidad yo creo que te haría bien pedir ayuda. Pero nosotros, otro estudio que hemos llevado a cabo es en estudiantes de la universidad, ya más de 7.000 estudiantes respondieron a esa encuesta, 5 universidades del país, y la principal barrera para buscar ayuda en gente que tiene probablemente depresión y ansiedad es, me las quería arreglar por mí mismo, ¿ya? Entonces, la gente le cuesta tomar ese paso y espera estar muy mal para decir, ya ahora es el momento de consultar. Esto no solo pasa en salud mental, ya pasa en salud física también. Muchas veces uno posterga controles o posterga pedir ayuda porque cree que esto ya se me va a pasar. Pero en el caso de salud mental puede ser también particularmente grave, sobre todo en gente que puede estar con ideas o pensamientos de suicidio. Justo estamos en este momento en que es más estresante y en el cual tenemos mayor preocupación por la salud mental porque diciembre y enero son particularmente meses en los que aumentan las muertes por suicidio en nuestro país. Así que es un momento para que ojalá la gente tome conciencia de que si necesita pedir ayuda, pero también veamos en las personas que nos rodean, acercarnos a ella, hablar con ella y ayudarla a conectar ayuda. Yo sé que en este momento es difícil encontrar horas en algunos lugares, pero nosotros también tenemos ciertos apoyos. Tenemos el 600-360-7777, opción 4, el Fono Salud Responde, que puede dar una primera orientación, el asterisco 4141, la línea de prevención del suicidio. Tenemos chat también, como el chat Hablemos de Todo, DINHUB, el chat Quédate para la Región Metropolitana para Prevención de Suicidio. Así que hay algunas opciones de recibir una primera orientación también.
Excelente, excelente. Nosotros, preocupados de los temas de salud mental, todos los días jueves dedicamos tiempo en nuestro doble clic a tratar este tema porque...
Escucho ahí a Olga Toro, sí, colega
pues,
mía.
Así sí, que, pues, sí. Porque creemos justamente que socializando estos temas, conversándolos, se hace un pequeño aporte. Y hoy día por eso te queremos agradecer a ti, Vania Martínez, psiquiatra académica de la Facultad de Medicina, también de la Universidad de Chile, y directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de los Adolescentes y Jóvenes, IMAI, con una H intermedia, IMHAI. Estoy aquí en la página viendo y están todos estos temas también desarrollados. Así que, por supuesto que con gusto los damos a conocer para que sirva. También, no solamente en la web, sino que en las redes sociales también, en Instagram y en otras plataformas, ¿no?
Sí, y bueno, aparte de eso, también un último mensaje, Ramón, que también en este momento que se está discutiendo el presupuesto, qué importante es que avancemos también en aumentar el presupuesto de salud mental. Es una promesa del gobierno de aumentar el presupuesto que actualmente, que es alrededor de un 2% de todo el presupuesto de salud, y llegar ojalá un 6%, pero por lo menos que nos acerquemos a eso.
Muy bien. Muchísimas gracias, Vania. Que estés muy bien.
Gracias, Ramón.
Tele 13 Radio Podcast. Lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl